Buenas tardes, aquí estamos como todos los miércoles por la tarde en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada, hoy en Mujeres Libres. Y por aquí tenemos un despliegue de mujeres, suponemos que todas libres. En los controles saludamos en este momento a nuestra compañera Jeanette Prior. La acompaña ocasionalmente porque hoy viene Raquel Ramírez.
Hola.
Y estamos de este lado Emilio.
Hola, buenas tardes.
Que les habla Josefina Juste. Y nuestra invitada Pepa Vázquez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Y bueno, iremos viendo en estas dos horas de programa, porque como siempre estamos un poquitín pasadas de las cuatro, poquito, cuatro y cuarto. Iremos viendo algunas cosas. Algunas podemos contarlas, podemos contar brevemente, hacer una reseña de lo que vamos a hablar. Aunque parezca un poco reiterativo, hemos hablado varias veces de Hipatía de Alejandría, una filósofa griega que vivió hace muchísimo tiempo y que significó muchas cosas para las mujeres, para su época, para el pensamiento. Pero resulta que además de eso, después de que una de nuestras compañeras, a ver, sigamos bien el proceso, Emilia hace mucho tiempo mencionó un día en el programa, entre otras cosas, a Hipatía de Alejandría. Raquel hace muy poco tiempo, este año en curso, habló, inclusive hizo un monográfico sobre Hipatía, y hace muy poco tiempo nos enteramos que Alejandra Amenábar está haciendo una película, Ágora. Después de eso comentamos Ágora, inclusive la invitada que tenemos hoy por aquí, Pepa Vázquez, habló en algún momento sobre ella. Y ahora volvemos al tema de Hipatía de Alejandría. Y ahora después vamos a ver en qué contexto queremos desarrollarlo. Eso será hasta las 5. A partir de las 5 vamos a tener por aquí invitada a nuestra compañera y felizmente amiga, Amparo Salvador, presidenta del Foro por la Memoria del País Valenciano, que termina de llegar este domingo pasado de su viaje por Argentina, Paraguay, Uruguay, un viaje que ha sido un pedazo de viaje. No solamente ponerse en contacto con las ideas anarquistas, sino también con la gente que está luchando por allí, con la gente que lucha por el tema de la memoria. Amparo fue con todo el trabajo que están haciendo aquí sobre las fosas comunes y tuvo una recepción impresionante. De hecho, por ese motivo viajó a Uruguay y a Paraguay y se desplazó por todo el territorio argentino. Pero eso lo va a contar Amparo cuando venga después a las 5. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y empezamos esta parte del programa. Ya venimos.
Soy el beso que no doy, el abrazo que me aguanto, tanto amor que no sé dónde guardarlo. Soy el hielo que al calor de tus labios me deshago. Soy ese primer bocado. Hoy la luna se viste de largo y yo quiero intentarlo. Soy lo que te queda si me voy, la sonrisa que te arranco, tan real que te da miedo tocarlo. Voy luna se viste de largo.
Estamos en la 104.4 Radio Clara. Si queréis llamar, podéis hacerlo al 96-391-5721.
En Mujeres Libres. Todas mujeres.
Sí.
No nos olvidemos de nosotras.
Todas.
Bueno, es importante porque muchas veces, a pesar de que somos todas mujeres, hablamos de otras cosas. Además, no, que todo nos preocupa y nos ocupa, pero bueno, cuando estamos nosotras, nos toca a nosotras. Bien, Pipa, ¿por qué volvemos hoy a Hipatia de Alejandría?
Pues mira, volvemos hoy porque hay muchas personas que me han preguntado, pero ¿de verdad la película es real? Entonces eso me interesó y yo pensaba que no era real, no era totalmente real. Claro, está muy fantaseada y está hecha, es muy bonita, pero hay que adaptarla al cine. Y eso es lo que han hecho, adaptar el cine. Entonces he empezado a buscar información sobre Hipatia de Alejandría. Y claro, es mucha la diferencia que hay entre la de la película y la real.
Antes de entrar totalmente en el tema, de lleno en él, ¿cuál es la importancia, a tu juicio, de plantearnos hoy, escarbar, pensar, informarnos, enterarnos de qué pasó, quién fue primero y qué pasó con Hipatia de Alejandría?
Con Hipatia de Alejandría pasaron muchas cosas. Esta mujer vivió en época helenística. En la época helenística hay que recordar que eran griegos y Alejandría era una ciudad que era un cruce de fronteras, de caminos, y tenían una gran cultura griega. Hay que tener en cuenta que, mira, el Museo de Alejandría tenía dos bibliotecas, una interna con 400.000 volúmenes compuestos, es decir, con obras de diferentes autores, 90.000 volúmenes simples con textos de un solo autor, cada uno de ellos, y otra biblioteca externa que era el Serapeo, que tenía 45.000 volúmenes,
Eso en la época de Heraclio, o sea, ya después de haber sido destruida la biblioteca.
La biblioteca de Alejandría fue destruida varias veces.
Uh-huh.
Esta es una de las destrucciones. Después de su muerte, los cristianos, un sector de los cristianos, arrasaron parte de la biblioteca, quedó algo y el resto ya fue arrasado en el 700 por las invasiones árabes.
Que
claro,
que ya estamos en esta época, en la era cristiana.
En la era cristiana. Todo esto es en la era cristiana.
¿Y cuál, resumiendo un poco, cuál ves vos que es la importancia de que haya salido el tema sobre esta mujer hoy, en este momento?
Pues a lo mejor es una moda, supongo que a lo mejor influye la importancia que ahora empieza ya a dársele a las mujeres, y que esta señora en realidad fue una científica pura, pura y dura, simplemente. Ella vivía por y para el conocimiento, por y para la investigación. Yo conozco personas que son igual que ella, comen y duermen cuando la investigación se lo permite, y esta mujer era igual. Ella, las cosas, digamos, ajenas a su estudio, a su trabajo y su investigación, no le afectaban. De hecho, en su época, el obispo Teófilo quemó varios templos paganos y los convirtió en iglesias. Y Hipatia no dijo nada. O sea, que es que ella tampoco practicaba ningún culto.
Ella, ¿podemos decir que era laica o que no le preocupaba?
No, no le preocupaba, no era laica. Tampoco se puede utilizar el término laico, eran paganos o cristianos. Ella no utilizaba elementos cultuales de ningún tipo.
Estaba más allá.
Sí, ella estaba por encima. Ella era filósofa, matemática, astrónoma. Entonces era una mujer que vivía por y para su trabajo.
Bueno, entonces ahora sí, veamos, ¿qué es lo que viste vos al confrontar tanto la película como la película, fundamentalmente, con la realidad, la verdad de la historia de Hipatia de Alejandría?
Bueno, ha habido mucha leyenda. A Hipatia se la ha utilizado durante muchos siglos. Se ha hecho con el personaje lo que se ha querido. Ha tenido grandes detractores. Pero claro, yo he consultado varios libros con textos de fuentes, sobre todo de Sinesio de Cirene, que era fue un obispo y fue uno de sus alumnos, que a través de él, de 157 cartas que escribió, se conoce la vida de Hipatia. Y esta mujer, pues, fíjate si estaba por encima de todas las cosas, que su gran alumno Sinesio, que la adoraba, le mandaba sus libros para que se los corrigiera. Y ella se los corregía. Sin embargo, cuando a este hombre se le murieron tres hijos y empezó a contarle sus penas, no le respondió.
Porque no era el tema que le interesaba.
Claro, no era el tema, no era el tema que le interesaba. Ella estaba por encima de todas esas cosas, sin querer. Sin querer, porque ya te digo, conozco gente igual que ella. Entonces, era una mujer de este estilo. Claro, ¿qué pasaba? Era una mujer que para su tiempo, a mí me resulta francamente extraño que fuera tan respetada, tan admirada, porque hay que tener en cuenta que las mujeres en aquella época eran de educación griega, y la verdad no se les educaba para ser matemáticos.
Pero ella era hija de un astrónomo.
Era hija de Teón, efectivamente. Era hija de un astrónomo que educó a su hija. Simplemente, no sé las razones por las que lo hizo, no lo sé, el hombre se salió de los cánones marcados y educó a su hija como si fuera una más.
Era, pura curiosidad, si lo sabes, ¿era la única hija?
Era la única hija.
Claro, entonces puso ahí...
Puso ahí todo. Él empezaría a enseñarle desde pequeña, y ella llegó un momento ya que le interesó tanto lo que estaba haciendo que el resto no le interesaba para nada. Claro. Entonces esta mujer... tenía, claro, es que en la película sale que el prefecto del emperador Orestes, que era un gran amigo suyo, eso está por demostrar, se sabe que Orestes estuvo en sus conferencias, que le consultaba, que probablemente una de las causas de la muerte de Hipatia fue precisamente ese tipo de consultas que le hacían no solo Orestes, sino todos los notables que llegaban a Alejandría. Todos los notables visitaban a Hipatia en su casa. Porque claro, hay que tener en cuenta, era una mujer y de aquella época no podía tener una cátedra pagada por la ciudad. En consecuencia era en su casa. La cosa...
Estoy pensando rápido, sí. Me imagino lo que podían decir.
Pues fíjate de todo. Bueno, al final la acusaron de bruja, en realidad sin tener motivos, y sin ni siquiera sus detractores fueron capaces de probar que había hecho nada relacionado con brujería.
Claro, pues se apartó
simplemente
de los cánones,
claro,
de la época.
Fue eso. En la película tienes una relación con los esclavos así muy
Pues mira, yo hay que tener en cuenta, vamos a ver, la época, los esclavos eran esclavos y los señores eran señores. Daba igual, habían señores que maltrataban a sus esclavos y otros los trataban mejor. Pero esa relación que se da entre el esclavo y patria es impensable.
Claro, pero cuidado, perdón, hay que tener en cuenta que la esclavitud en la antigua Grecia no es la esclavitud que nosotros vimos de los negros de África. O sea, de repente hacían prisioneros en una guerra, por algún motivo entraban en una ciudad y tenían como esclavos a filósofos.
Efectivamente.
De hecho, los romanos y además los preceptores de Alejandro de Macedonia eran griegos, claro, y eran griegos de un nivel cultural.
Claro, es que ten en cuenta que la política es griega. El conocimiento, el preguntarse cosas es todo de origen griego. Luego vino, pues, todo lo demás, pero era griego. Entonces, hay que tener en cuenta que esta señora era una señora, digamos, de la alta sociedad. Era una noble, era alguien muy bien situado. Ella enseñaba a hijos de notables de las ciudades, porque iban a Alejandría, había gente no solo de Alejandría, sino de Siria, de Cirene, de Libia, de todas partes. Pero eran hijos de notables. Nunca hubieron pobres ni trabajadores. Nunca, en esas clases jamás.
La estructura social que existía.
Era la estructura social.
No había una revolución social, claro, en absoluto. Claro, estaba manteniendo la misma estructura que existía.
Claro, y ella pero es que era un personaje de la época. Tampoco se le puede pedir que fuera diferente. Ya era bastante diferente la mujer como para pedirle también que fuera diferente en ese tipo de cosas.
Los cambios sociales que había eran los que estaban empujando al cristianismo, precisamente, el que estaba irrumpiendo.
Eso también habría que matizarlo, muy mucho. Sí, eso habría que matizarlo.
Sí, porque tenemos que separar a los cristianos de las catacumbas, de los cristianos de la jerarquía.
Bien, pero llevaban no demasiados años todavía y en Alejandría menos aún, acababan de ser admitidos los cristianos.
No acababan, llevaban ya tiempo, estaban ya afianzados, estaban bastante afianzados. De hecho, el emperador era cristiano, Orestes era cristiano, el prefecto.
Pero era el momento en el que estaban expandiéndose, quiero decir, claro, donde había un cambio social sí que era importante, es decir, se estaba pasando del paganismo al cristianismo.
Estaban, porque era minoría el cristianismo, entonces, mientras fue minoría.
En el 415 ya no era minoría.
No.
Para nada. El cristianismo lo que estaba era no provocando cambios sociales como lo queremos ver ahora. El cristianismo lo que estaba era afianzándose, estaba afianzando su poder. Estaba afianzando su poder. La bronca entre Cirilo, que era el obispo de la época de Hipatia, y su tío, el anterior Teófilo, la bronca entre Cirilo y Orestes es precisamente porque la iglesia se está metiendo en el poder civil. Y Orestes no permitía, no quería que el cristianismo se mezclara tanto ni que tuviera poder. O sea, que estaban enfrentados los dos. El cristianismo en aquella época tenía muchísimos problemas. Porque tenían las discusiones cristológicas, que son las de los novacianos, nestorianos, arrianos. Bueno, todos estos señores eran obispos que tenían detrás unos seguidores que se planteaban si Jesucristo es hijo de Dios porque tiene carne, si que Jesucristo no era realmente hijo de Dios, sino el primer ser humano que creó Dios, en fin, ese tipo de cosas.
Las distintas corrientes que se van a dar en el cristianismo.
Claro. ¿Qué pasa? Que luego todas esas, a través de diferentes concilios, fueron declarándose herejías y fueron eliminados. De todos modos, antes de esta época de Cirilo, a un obispo ya lo mataron, precisamente por ser uno, no sé si era un historiano, no recuerdo cuál de ellos, pero lo eliminaron. O sea, que es que no se molestaban mucho en comprenderse, ¿sabes? Y aquí tenemos a este señor, al obispo Cirilo, que se encuentra con lo que él llamaba todas las herejías. Se encuentra con un prefecto que no le deja inmiscuirse en el poder civil. No le deja inmiscuirse en el poder municipal. No quiere que la iglesia se meta donde no le debe. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una especie de partido con sus seguidores. Uno de ellos, Hipatia. ¿Qué pasa con Hipatia? Hipatia es un personaje conocidísimo en aquella época conocidísimo fuera y dentro de Alejandría. Hipatía puede tener muchísimas amistades que puedan ser nocivas para los deseos de Cirilo, que es el poder civil, que es el poder, que lo que quiere hacerse, esto es una lucha de poder, y el asesinato de esta mujer fue eso, un asesinato político. ¿Qué pasó? Claro, no era cristiana, aunque no se le había podido demostrar nada de ningún tipo, no era cristiana. Era una mujer que tenía sus convicciones, era una mujer a quien se le consultaba, no se le consultaba al obispo, sino a la señora Hipatia, lo cual molestaba muchísimo. Tenía muchísimas influencias. Al prefecto no se le podía atacar porque era el prefecto del emperador, aunque fuera cristiano. ¿A quién se le podía atacar? A la más débil, a Hipatia.
Y además, volviendo a nuestro tema favorito, era mujer.
Era mujer.
De brujería.
Fue fácil.
No era difícil.
No era difícil, pero es que ni siquiera hay un personaje que escribió 100 años después, Juan de Miquín, que hablaba mal de ella. Decía que era una mujer descarada, insolente, que hablaba entre los hombres, claro.
Y sí.
Por Dios, era hablar entre hombres.
Chocante, tan chocante, que se atrevió incluso a ponerse la capa de los filósofos, porque entonces los filósofos vestían de una forma determinada. Claro, pues, pero ni siquiera él, que era un gran detractor, que le decía que era una mujer que no tenía vergüenza, pues fue capaz de probarle nada. Solo dijo que había sido acusada de brujería. Claro, la brujería en un pueblo inculto como el de Alejandría, ya te puedes imaginar lo que era y lo que suponía.
Pero además la brujería después, durante toda la Edad Media, hasta bastante avanzada la Alta Edad Media, es que... fácil de que las quemen.
Claro.
A Juana de Arco la metieron no solo por lo que hizo a nivel político, sino que la condenaron como bruja.
Pero es que detrás...
Y con el Santo Oficio...
Sí, sí. Muchos... Claro, claro, claro. Pero todo eso viene de esta destrucción de la cultura clásica, de no preguntarse nada. A ver,
una
dime.
Gran diferencia entre lo que es la película, que además choca mucho, la han occidentalizado, la han traído nuestra cultura mucho.
Que es importante, yo creo, resaltar, es que allí parece que están debatiendo sobre los temas filosóficos hasta los esclavos. Sin embargo, obviamente no es cierto. Son las élites las que tienen el conocimiento y las que lo cuidan y lo miman y lo transmiten, pero no el resto de la...
De hecho, tienes a Sinesio de Cirene, que dice que enseñar filosofía a las masas es absurdo porque son incapaces de entender la elevación del espíritu humano. Y sin embargo, hay otro personaje a quien escribe Sinesio de Cirene, que es amigo suyo y alumno de Hipatia. Y este personaje dice que él odia y desprecia a las mujeres. Sin embargo, tiene a una mujer como maestra.
Y absorbe todo
su conocimiento sin ningún pudor.
Sin ningún pudor, sin ningún problema.
Qué contradicción, ¿no?
Claro. Luego tienes... Claro, salen los parabolanos. Los parabolanos son los que matan a Hipatia. Vale. Los parabolanos eran los monjes del desierto.
Sí.
Eran monjes que efectivamente... recogían enfermos en las calles, apagaban incendios, pero eran el brazo armado del obispo. Todo el trabajo sucio lo hacían los parabolanos. Los parabolanos eran monjes pues totalmente incultos, claro, no sabían absolutamente nada. No entendían lo que hacía aquella mujer, le dijeron que era una bruja y a por ella.
Bueno, para hacer fuerza de choque no hay que pensar mucho, lo único que hay
no,
que
claro,
tener las manos.
Claro. ¿Qué pasó pues?
Bien,
claro. Después del asesinato de esta mujer, ¿alguien intentó hacer algo? Orestes, es cierto lo que dice la película, de Orestes las fuentes ya no vuelven a hablar. No se sabe si fue destituido o si él pidió marcharse por si acaso le pasaba también a él, como le había pasado a ella, porque el obispo Cirilo arrasaba. El obispo, su antecesor, que era su tío, Teófilo, ya lo hizo con todos los templos, que la mayoría de los intelectuales griegos tuvieron que marcharse de Alejandría. Sin embargo, ves, ella no fue molestada, ni ella ni sus alumnos, pero la mayoría de los intelectuales que se habían sublevado contra el obispo tuvieron que marcharse. Luego eligen a Cirilo, solo con una parte de la población, el resto no estaba de acuerdo con él, querían otra persona. Entonces tienes aquí un personaje deseoso de poder, fanático, que tiene oposición por una parte, oposición por otra, tiene una mujer que le está fastidiando, pues una forma de cortar fue matar a esta mujer. Los parabolanos, ¿qué pasó con ellos? Pues no pasó nada. El emperador lo único que hizo fue reducir su número, de 800 pasó a 400.
¿Reducir su número cómo?
Porque es que en Alejandría habían 800 monjes, 800 parabolanos que era el brazo armado. En una ciudad, porque claro, tengamos en cuenta que Alejandría no se puede comparar con una ciudad de hoy. Son ciudades pequeñas, 800 era mucho. Y además gente violenta, gente que asustaba, o sea que podía multiplicarse solamente por la forma de actuar por el doble. Y fueron reducidos, reducidos pero no físicamente, me refiero, reducido el número, les dejaron al obispo Cirilo, le dejaron 400 y los otros los volvieron a mandar al desierto.
Pepa, antes decías que habían, que se había sabido, que a mí me parece también importante porque se oyen muchos bulos por ahí de lo que ha sido, ha dejado de ser Hipatia. Que si las fuentes más fidedignas sobre ella son las cartas que tenía con Silenio.
Con Sinesio, sí.
Sinesio, perdón. Sí que existen esas cartas.
Sí, sí, existe
la documentación.
Existe.
Que hay una certeza de su existencia. ¿Y de las investigaciones sobre los conocimientos que desarrollaba Hipatia?
De Hipatia no hay nada. No hay nada, no se sabe por qué, no se sabe si fue destruido. Hay autores que dicen que en realidad los trabajos de Teón, de su padre, estaban todos corregidos y supervisados por ella.
¿No será un poco lo que pasó con Sócrates? Sócrates no escribió él nunca nada, hasta que no llega Platón, y sabemos que mucha de la obra de Platón es una transmisión, una continuidad del pensamiento de Sócrates, porque Sócrates no se dedicaba a escribir, enseñaba.
No sé, lo que sí que hay cierto es que hay escritos de Teón, correcciones, porque ten en cuenta que se utilizaban documentos más antiguos, entonces se corregían y se ponían al día. Teón sí que tiene una cierta anotación en uno de sus trabajos que pone revisado y corregido por mi hija Hipatia. Entonces se ha llegado a la conclusión que es posible que todo lo que este hombre hiciera fuera su hija quien lo revisara.
O buena parte de ella al menos.
Por lo menos. Es que la mayoría, porque parece ser que este hombre era un maestro, porque él sí que tenía cátedra pagada por Alejandría. Era un maestro que se dedicaba a enseñar, pero en realidad la investigadora era ella, no él. Entonces, claro, no se tiene nada. Por el momento no se tiene nada.
Es decir, eso de que la redondez del universo que aparece en la película, sí. Y que además es, sí que es cierto que había habido esto, por lo visto, investigaciones antes.
Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que lo que ha dicho Josefina, la Edad Media se fue todo al traste. Era la Iglesia la que tenía que, claro, tenías que pensar con arreglo a la Biblia. Bueno, pues ¿qué estabas diciendo? Te he cortado.
No, te había preguntado sobre la formación de ella y ahora quería hacer un matiz que me parece importante también.
Perdón, ¿les parece que vayamos un pequeño corte? Porque ya están enganchando con otra cosa, así no cansamos a nadie.
Bueno.
Vamos a un pequeño corte, te tomamos un sorbito de agua y ya venimos. Thank you.
Estamos en el programa de Mujeres Libres de Radio Clara en el 104.4 de la FM. Si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, ya tenemos por acá a nuestra invitada de las 5, pero que nos ha venido a saludar y nos pone muy contenta, Amparo Salvador. Y bueno, y se integra a esta mesa que tenemos en este momento. Y seguimos hablando de Hipatía de Alejandría. Cuando viste la película, Pepa, y después seguiste investigando, seguiste leyendo, ¿qué es lo que más, a pesar de todo, qué es lo que más te impacta al ver una película sobre este tema?
Hombre, yo la película, ya te digo, la consideré un relato bonito, muy bien hecha. Pero vamos, yo tampoco fui con la intención de pedir veracidad total y absoluta.
Fuiste a ver una película.
Fui a ver una película. Que sabía que estaba la ambientación magnífica, todo muy bien. Se han cogido detalles que son ciertos, son los que se han cambiado de sitio, se han cambiado los personajes, en fin. Pero no tengo ningún problema. La película me gustó.
A mí una cosa que me ha gustado de la película, no en sí ella, sino las reacciones. Me parece importante que la gente sepa quién era Hipatia y que en el año 400 y pico había una mujer que investigaba y que durante casi 2000 años, 1500 años, nadie ha sabido de ella y nadie la ha conocido, porque demuestra la ocultación que existe. No solamente ella, hay muchas más mujeres que están igual de ocultas. Entonces, digamos que la película le ha hecho llegar al resto de la sociedad y hace posible, y a mí eso me gusta. Y luego ha habido otra cosa que me ha gustado, y es que ha hecho reaccionar a todas esas fuerzas ocultas que en aquel momento estaban ensamblando su poder, pero que ahora lo tienen muy bien instaurado, ¿no? Entonces, hay un comentario que yo he escuchado en un par de ocasiones en personas más o menos influenciables, perdón, por la Iglesia, y es que ahora ya saben quién es Hipatia. Hasta ahora nunca nadie supo, pero la Iglesia sabe perfectamente quién es Hipatia.
Claro.
Y sabe que murió en la cama, ¿eh?
Claro.
Murió en la cama y bien mayor.
Claro,
esas cosas se están trasladando ahora mismo.
No, que murió en la cama y bien mayor,
sí.
Eso
es, a los 60 y tantos años en la cama.
No.
Lo tienen documentadísimo. Por eso te he insistido tanto en decirte las cartas que confirmaban muchas cosas.
Para nada. La edad no se sabe cuándo nació, se sabe cuándo murió. Murió en 415 después de Cristo. La edad no se sabe cuándo nació. Pero, vamos a ver, teniendo en cuenta los conocimientos de esta mujer, teniendo en cuenta las relaciones que había conseguido establecer, teniendo en cuenta todos los alumnos que había tenido, no podía ser una niña de 25 años.
No era la Hipatia de la película.
No era la Hipatia de la película. Entre otras cosas porque es imposible. Era una mujer inteligentísima, un gran cerebro, pero no tenía esa edad.
Cultivado, con lo cual necesitaba.
Yo he llegado a la conclusión que debería tener eso, entre 50 y 60 años, pero desde luego no murió en la cama. Murió asesinada. Asesinada por un grupo de cristianos, y esa es la realidad, guste o no guste, a pesar de que oficialmente la versión oficial de la Iglesia es que era una idólatra, y San Cirilo queda como el destructor de los últimos restos de la idolatría en la ciudad. Así es como queda San Cirilo, que es el obispo que estaba a las, y el que las fuentes no lo acusan directamente, pero sí acusan a los parabolanos, que hacían lo que él quería. En consecuencia, oye, cada uno que saque sus conclusiones, las cosas son como son. Ya digo, igual que tengo que desmitificar la imagen de esta mujer como una mujer que se dirigía al pueblo, que no es cierto, no es cierto, era un personaje pues con una cierta clase social que no se relacionaba con la gente. De hecho, su alumno Sinesio tampoco se... Mira, dice aquí, él mismo se pregunta, ¿qué puede tener en común el hombre ordinario y la filosofía? La verdad divina debe permanecer escondida, pues la gente vulgar necesita un sistema diferente. Solo los aristócratas, los miembros nobles y buenos de las clases urbanas, dirigentes de las mejores familias, orgullosos de su eugenía, tienen derecho a la compañía de la bienaventurada dama. Está hablando de Hipatia, que su, ha sido su maestra. Pero tú fíjate la contradicción y cómo trata. Y Hipatia era así, tampoco te, mujeres tampoco había en sus conferencias, evidentemente. Mujeres ni gente del pueblo, nada. De hecho, cuando ella la, la sacan del carruaje para llevársela, o la sacan de porque no, cada uno da una versión.
Sí, versiones diferentes.
Hay versiones diferentes, pero donde la saquen, nadie del pueblo se, se subleva. Ella no tenía contacto con el pueblo. Igual que te digo esto, te digo que la mataron un grupo de cristianos. Hija, las cosas son como son. Yo, ¿qué quieres que te diga? Las fuentes están ahí y no hay otra.
Hablar de idolatría no les suena como algo parecido a la excomunión en este momento a todo aquel que se atreva a votar otra cosa, porque es terrible matar una idolatría. Sabemos todos qué quiere decir idolatría, ¿no? O sea, adorar dioses que no son los permitidos.
Claro, los paganos. Permitidos, bien claro.
Claro, ojo, claro. Adorar a los que yo permito, no a los que no.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con los diputados que votan a favor del aborto y son católicos?
Qué suerte tiene.
Es que es tan bárbaro como esto de la idolatría. ¿No les suena todo es que va todo sí, por el mismo lado?
Sí, sí, yo después de leerme tantos libros que me he leído y de ver... Yo he dado un salto atrás, he dado un salto atrás en el tiempo. Cuando he visto a ese señor hablando por la tele, el señor Camino creo que es,
sí,
hablando por la tele, diciendo esas barbaridades, me dieron ganas de decirle, vale, se mata a los niños, ¿por qué? Porque si se mata a los niños, luego ustedes no tendrán soldados para mandar las guerras.
Para matar a los adultos.
¿Es que? ¿Qué pasa? Que ustedes, claro, de pequeños niños los matan de mayores. A esas guerras que ustedes de la derecha son tan, tan proclives a arrimarse. Es que a mí me crispan por estas cosas, porque nos toman por tontos.
Porque para votar la guerra no tuvieron
ningún empacho. No, no tuvieron ningún empacho. La iglesia estoy esperando que todavía salga y empiece a despotricar.
Pero no ha dicho nada. Tiempo. Hace demasiado tiempo y demasiadas guerras, tampoco...
No ha dicho nada. Entonces yo no sé con qué derecho ellos dicen eso y hablan. Pero en fin, supongo que alguien les atribuirá el derecho. Yo no, desde luego.
Bueno, sí, algo... pues tienen el derecho de la cantidad de personas que mueven alrededor. Eso es un gran problema.
Claro.
Pipa, algo en especial que quiera, porque nos quedan 5 minutos.
5, pues mira, solamente, por si hay alguien interesado,
seguro
es,
que sí.
Es dar una bibliografía,
sí,
y decirles dónde está. ¿Mm? Hay un libro que se llama Mujeres Científicas de Todos los Tiempos, de Nuria Solsona y Peiro,
que ya hemos recomendado aquí alguna vez.
Vale. El legado de Hipatia, historia de las mujeres en la ciencia de la antigüedad, de Margaret Alick. Y Hipatia de Alejandría María de Fiesca. Estos tres libros están en la Facultad de Geografía e Historia, en la Biblioteca de Humanidades. ¿Mm? Y luego hay otro, que se llama Hipatia, la estremecedora historia de la última gran filósofa de la antigüedad y la fascinante ciudad de Alejandría, de Clelia Marínez Maza. Marínez o Martínez, posiblemente sea Martínez, Martínez. Clelia Martínez Maza. Este libro está en la biblioteca Carles Ros, que es la que está en la Plaza de la Virgen, que hace chaflán. Es un edificio de estos muy antiguo, que hay que subir 4 o 5 escalones. Ahí la tienen. Y si te haces el carnet, te lo prestan. Y ahí tienes toda la información de Hipatia que quieras.
Y vos, tu rescate personal de este personaje, porque es un personaje ya.
Bueno, mi rescate personal no solo es de este personaje, es de todos los personajes y de todas las mujeres que hay, porque he seguido la ruta de muchas de ellas. Tengo otra, Aspasia de Mileto, que es genial.
La próxima te invitamos con eso.
¿Con Aspasia?
Sí,
vale,
sí,
pues
sí.
Yo os prepararé algo sobre Aspasia, que fue despellejada, vilipendiada por los cómicos porque la trataron de prostituta cuando en realidad no lo era.
Pero fíjate vos que cuando no saben de qué acusar a una mujer, la acusan o de bruja o de prostituta.
Claro.
Pero
o de las dos
cosas. Total, va todo igual. Es impresionante.
Es impresionante.
Ahora, un hombre público, ¿qué pasa? Estos que se tiran a hacer la guerra con todo el mundo y que van
pues,
por ahí levantando.
Una vez se me ocurrió, me mandaron un correo electrónico sobre diferentes apreciaciones de diferentes conceptos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pues zorra,
sí,
ese tipo de cosas.
Hombre, la vida, mujer,
entonces me fui, efectivamente, me fui a la, a la, al diccionario, me fui a mi diccionario de la Real Academia y estuve buscando, acabé en la C, porque no en la D, porque ya estaba harta. En la D de dedo. Habían tantas diferencias peyorativas contra las mujeres, entre hombres y mujeres, que dije, mira, déjalo estar, porque aquí puedo hacer un programa y 40 más. Pero el de la Real Academia, no cualquiera, el de la Real Academia.
Que está bien autorizado.
Que está bien autorizado. Y me encontré, por ejemplo, Barragana, mujer amancebada. Barragán, tejido para hacer hombres, para hacer abrigos para hombres. Digo, vale. Diosa, 12 líneas de descripción. Dios, 12 líneas de descripción. Diosa, mujer, deporte activo y belleza singular. Bien. O sea que, por donde te cojas, por eso te digo que no es solo, mi compromiso no es solo con Hipatia. Bueno, es con todas las mujeres, habidas y por haber.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas traído hoy todos estos comentarios y estás comprometida para la próxima.
Vale, os lo agradezco a vosotras permitirme que venga aquí.
No,
por favor, sí, a explayarme.
Sí. Bueno, y nosotras terminamos con esta parte del programa, nos vamos a un pequeño corte y ya tenemos por aquí, había dicho, Amparo Salvador, y vamos a charlar con ella. Ya venimos.
Radio Clara, en el 104.4 de la FM. Si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Bueno,
buenas tardes, buenísimas, Amparo Salvador.
Hola.
Contentísima de tenerte, contentísima de que estuvieras por allá, pero contentísima de tenerte por acá. Así que bueno, vamos a empezar por algún lado. Vos te fuiste, estuviste en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, te paseaste toda Argentina. Así que empezá a contarnos de dónde surge este viaje, la idea, cómo te... Empezá derechito, hace una escala en el tiempo y anda contándonos.
Hola, pues me alegro mucho de estar aquí yo también, ¿no? Porque acabo de llegar y fíjate que es aquí...
Llegaste el domingo, hace tres días.
Domingo por la noche, sí. Y fíjate que es aquí, en este programa, donde tantas veces he venido, donde enseguida os habéis acordado y habéis querido que viniese aquí para compartir todo esto, ¿no? Bueno, yo en principio fui a Buenos Aires porque fui invitada por la Federación Libertaria Argentina para un acto que organizaron, que era en memoria de los 73, de los 70 años de la revolución antifascista y libertaria. Es que hay que decir las cosas como son, porque la de guerra civil es que ya también toca las narices. Una guerra civil cuando es un pueblo que se enfrenta a un imperio, entonces es que nada, bueno... Ya hablaremos de esto si queréis. Realmente lo que pasó aquí en España fue una revolución antifascista del pueblo español contra el imperialismo nazi, y entre otras cosas. Y bueno, pues luego ya de ahí todo se fue como complicando mucho, y entonces ya, pues bueno, lo primero de todo que quiero hacer es dar las gracias y nombrar a tanta gente y tantos colectivos como han trabajado para que todo este programa que yo he hecho por estos tres países se pudiese...
Perdón, ¿tenemos un sonado? No. Tenemos problemas con los micrófonos. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí.
Bueno, pues como decía esto, todos los colectivos y toda la cantidad de gente que ha trabajado para que todo este programa se pudiese llevar a cabo, ¿no? Tengo que dar las gracias a tanta gente que, como no voy a poderlo hacer a todos, voy a decir así en general lo que han sido todos los que han apoyado esto y todos los que han trabajado, que ha habido anarquistas, antimilitaristas, feministas, universidades, fábricas recuperadas, entre ellas Zanón, representaciones de alumnos, trotskistas. Bueno, todos estos son colectivos que han trabajado en estos tres países para que se pudiese hablar de lo que fue el genocidio franquista en Valencia. De todo esto se ha hablado en Asunción, en Paraguay, en tres lugares diferentes, porque hubo una charla en la comuna de Emma, Chana y todas las demás. Voy a explicar que Emma es en homenaje a Emma Goldman, una anarquista libertaria feminista mítica. Chana fue Feliciana Cardenal, fue la primera mujer que en Asunción se declaró lesbiana públicamente. La llevaron a la cárcel y la mataron. Murió allí, la dieron allí unos navajazos y la mataron. Y luego todas las demás es en memoria también de todas las demás mujeres que han luchado porque se reconociera su condición de mujer, sus derechos y su identidad. Entonces, bueno, fue allí, fue en la Facultad de Historias y fue en la Universidad Católica. También allí, pues hubo un panel, lo que llaman allí un panel en Argentina, en estos países. Y también fue en Montevideo y en Buenos Aires. Y en Buenos Aires han hecho tres charlas distintas, ¿no? Luego también ha habido en Bahía Blanca, en La Pampa, en Santa Rosa, en Neuquén, en Centenario, en lo que se llama la Roca, pero que no, la gente no lo llama Roca porque le da el nombre mapuche que tiene, que es Fiscomenuco, y también en la capital de Misiones, que se llama Posadas. Entonces, pues bueno, como verás, me iban de norte a sur de la Argentina.
Pasaste toda la Argentina.
Sí, pero es que además encima no he podido ir a todos los sitios, ¿no?
Qué pena, ¿no? Porque visitaste todo eso.
No he podido ir a Mar del Plata, que se quedó sin hacer, ni a Rosario, bueno, ni a Mendoza.
La próxima.
No, y no sé. Sí, me da a mí como para semejante cosa. Pero bueno, la verdad es que estoy muy emocionada. Nunca me hubiese podido imaginar llegar a un sitio y comprobar que la gente me conocía. Yo es que no me lo podía ni creer, ¿no?
Se te nota la alegría. Claro, además cuando lo transmites.
Me juntas mucho todo, ¿no? Porque la verdad es que estoy muy emocionada y muy agradecida por tanta gente y el comprobar que te vas a la otra parte del mundo y hay gente luchando por lo que estás luchando tú y compartiendo tus propias ideas y tu propia manera de hacer las cosas y de que les ha parecido lo suficientemente importante como para hacer el esfuerzo que supone, que tú sabes mejor que nadie cómo está la Argentina y cómo está Uruguay y cómo está Paraguay. Y sin embargo ellos han hecho un esfuerzo inmenso para que yo pudiese ir, ¿no? Y bueno, pues más o menos... A partir de ahí son tantas cosas ya que no sé si...
Nosotros te seguimos de acá a través de los mails que me mandabas y después, como me fui metiendo en los periódicos y lo que iban publicando los compañeros de allá, así que vi las publicaciones en el momento que vos estabas, en las charlas que ibas a dar, todo lo que publicaban ellos haciendo la difusión de tu presencia por allá. A ver, empecemos por algún lado. Cuando estuviste primero que nada en la Federación Libertaria Argentina.
Sí, en Buenos Aires.
Sí, en Buenos Aires, con Marina.
Sí.
Bien, es una compañera anarquista que, bueno, que cuida a la Federación Libertaria en Buenos Aires. Sí, sí.
El programa.
Sí, que ya es vieja conocida también. Vos fuiste llevando el tema de... no solo la memoria de lo que está pasando aquí, sino ese trabajo impresionante que vos fuiste una de las grandes impulsoras, la creadora, diría, sí, de ese camino con las fosas comunes acá en Valencia. ¿Qué pasó cuando apareciste con eso? Porque yo te digo, porque yo que estoy acá, o sea que no es lo mismo el contexto, cuando vi el libro, el libro con el producto de la investigación que había llevado a cabo, realmente quedé, además de impresionada, dolida y fue, me imagino, porque muchos de los compañeros con los que estuviste los conozco, entonces me imagino el impacto que tiene que haber sido, por más que lo conozcan a nivel de difusión de prensa, haber visto y haber oído de primera mano todo esto.
Claro, es que allí pasa lo que pasa en todos lados. Como la imagen que se ha dado de lo que pasó en España es tan sumamente distorsionada y encima además mentira, ¿no? Porque es que encima mienten miserablemente, como por ejemplo pues en el tema de la guerra civil. O sea, aquí había y dos bandos. Aquí en España jamás hubo dos bandos. Aquí lo que hubo fue un gobierno legítimamente constituido tras unas elecciones libres y democráticas que fue el gobierno del Frente Popular. Este gobierno empieza a cometer una serie de reformas que va directamente contra los intereses de la Iglesia Católica y los terratenientes principalmente, y esta gente lo primero que hace es ponerse a maniobrar para cargarse ese gobierno, que consiguió situar a España en el ser, convertirlo en el país más avanzado de Europa. Aquí era el primer país de Europa donde se hizo la enseñanza laica obligatoria a cargo del Estado y con, para todos los niños y todas las niñas. Fue el primer país en reconocer que la sanidad era un derecho de las personas, la salud, porque hasta entonces la gente pobre no iba al médico y el que se moría es que Dios lo había querido. Y llegó una señora como Federica Montseny, que yo creo que todas las mujeres del mundo le debemos algo. Y entonces dice, bueno, si Dios quiere que se mueran, pues eso es otra historia. Aquí lo que hace falta son médicos, hospitales, medicinas, etcétera. Se hace la primera ley del aborto, la primera ley del divorcio, se hacen las primeras colectivizaciones de tierra, se hacen tantas cosas, se legisla en favor de los derechos de la mujer, de manera que ellas de inmediato lo aprovechan eso y hacen una verdadera revolución, porque es lo que hubo en España, una revolución, y no hubo cualquier cosa. Fue, consiguió ser un país de ser una estructura feudal a ser el país más avanzado que había en este continente. Y bueno, pues entonces todas estas personas que tenían esos privilegios se ven afectadas y entonces son los que
se levantan y dan
el golpe. Levantan y hacen el golpe de Estado con el sector fascista del ejército. que hasta tal punto estaban en minoría que ni más ni menos que los nazis, que era la potencia imperialista más poderosa del mundo en aquel momento, es la que viene en apoyo del franquismo. Entonces, no solamente eran ellos, era la Italia de Mussolini, el fascismo de Mussolini, las tropas que traen del norte de África, las tropas que traen de Portugal. Y entonces el pueblo español lo que hace es resistir y enfrentarse a esa potencia imperialista, y un golpe de Estado que estaba pensado para que durase 24, 48 horas, dura 3 años, porque el pueblo español se pone enfrente y le hace frente.
Y porque quieren, perdón, porque quieren que dure más tiempo la guerra, porque Franco lo primero que hizo fue tomar el País Vasco, que estratégicamente no le servía para nada. O sea, ¿qué hizo? Que la guerra fuera más duradera, porque quería tener un país destruido y totalmente anulado.
No, claro, es que ahí hubo muchas cosas, pero la idea básica que era para mí de transmitirle a la gente era esa realidad, de que aquí no hubo dos bandos que se enfrentaran, eso que eran hermanos contra hermanos, esto no sé qué, no hubo nada de eso. Entonces eso es una cosa que la gente no la conoce, yo me he preocupado muy mucho de que quedara clara qué fue la guerra civil, lo que llaman la guerra civil, qué fue el golpe de Estado, por qué se dio, qué fue el gobierno de la Segunda República, en concreto del Frente Popular, que es contra el que se da el golpe de Estado, porque anteriormente la República llevaba desde el 31 y no le habían hecho ningún golpe. No lo habían necesitado, ¿por qué? Porque no había hecho el programa tan revolucionario que había hecho el gobierno de la Segunda República, del Frente Popular. Y entonces, pues bueno, eso me preocupa mucho, de dejarlo claro, y luego de lo que fue realmente el alcance que vamos viendo hasta la fecha, que tuvo la represión franquista, que siempre nos han dicho otra mentira, que la represión era historia de cuatro locos falangistas que se habían tomado la justicia por su mano porque los rojos eran súper malos y habían matado a muchos curas y a muchas monjas, y que claro, había algunos que se tomaron la justicia por su mano. No. Eso fue una acción del Estado planificada con todos los medios, para desmembrar el grupo social que había sobrevivido a la guerra, que era el grupo republicano.
Pero creo que en Argentina y Uruguay ahora se puede entender mucho mejor esto, el concepto, porque en ambos países sufrieron la planificación de la dictadura contra los luchadores, porque fue una planificación organizada para exterminarlos, y realmente creo que hoy se puede ver de otra manera lo que pasó aquí en España, que en otro momento se veía no solo por la lejanía, sino que el concepto se ha difundido mal y poco amparo, pero es que además ha costado mucho meter en la cabeza de la gente que un Estado, que haya personas que puedan planificar, sistematizar el exterminio político y humano de toda una franja de la sociedad que se les opone. Y de la manera... Sí.
Ejemplos de esos.
Sí, bueno, pero...
Tiene que ver lo que son capaces de hacer.
No, si la gente no entendía enseguida. Sí, sí. En cuanto que hablabas un poquito, de inmediato se daban cuenta, porque claro, es lo mismo que han tenido que vivir.
Es lo mismo que han vivido,
desgraciadamente, como acabas de decir tú, a lo largo de la historia, miles de pueblos. Entonces llega un agente que un genocidio, además ya lo dice Lemkin, que es quien acuña el término, pues es el exterminio o desmembramiento de un grupo social en razón de sus ideas, de su religión o de su raza. Y aquí, claro, todo el grupo social que había sobrevivido a la guerra, que eran los republicanos, pues claro, a esa gente no los iban a matar a todos, porque si no, ¿quién trabajaba? No iban a trabajar los señoritos o los curas, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen? Desmembrar el grupo social. ¿Y qué hacen para desmembrarlo? Pues legislan como legislaron, separar las criaturas de sus familias, y de paso se montan el inmenso negocio, porque aquí hizo el franquismo de la represión un negocio. Fíjate lo que ganó la Iglesia Católica con el secuestro, robo y venta de criaturas. Lo que ganaron las empresas que explotaron hasta la muerte presos mediante los trabajos forzados. Todos los que se vieron beneficiados con todo lo que robaron a sus víctimas, que nunca han tenido que devolverlo. No, no. con todas las incautaciones que hizo el propio gobierno franquista a todo el mundo que le dio la gana, que no lo devolvieron tampoco nunca jamás. Fue un negociazo. Y lo peor de todo, que es lo que explicaba yo allí, lo peor de todo es que en España, ahora mismo, en el 2009, ser genocida tiene premio. Y tiene premio porque esas personas nunca en la vida han sido juzgadas. En ningún lugar, ni uno solo tan siquiera ha sido llevado al banquillo de los acusados. Y claro, yo en Buenos Aires decía, mira, aquí se habrán hecho juicios farsa. Y los habrán entrado por una puerta y sacado por la otra. Les habrán condenado a 30 años y habrán cumplido 5 meses. Pero se han sentado en el banquillo de los acusados. Pero es que en España jamás. Ni uno, tan siquiera, ni uno. Nunca, nunca, ni uno.
Eso quería yo preguntar.
Y claro, si ni tan siquiera tuvieron que devolver lo que robaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú en este país puedes ser el asesino más grande que hay en el mundo, que luego encima vas a cobrar una pensión con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y te van a poner una careta de persona respetable. Y claro, eso es lo que me he preocupado, y claro, también me he preocupado de decir lo que sucede en España, porque no se hace justicia a las víctimas del franquismo. ¿Quiénes están todos los centros de poder de este país? En el Estado, en la política, en los bancos, en las empresas... O los antiguos fascistas o sus hijos.
Claro.
¿Quién es la vicepresidenta primera del gobierno? La señora María Teresa Fernández de la Vega. O el señor José Bono, que en estos días estamos asistiendo a cómo se está lavando su imagen. Que ha llegado a decir que él era hijo de falangista y a mucha honra. Claro, es que son cosas que van ligadas las unas a las otras, quieras que no. Y eso nos está pasando, y por eso en España no se hace justicia a las víctimas del franquismo, por cuestiones políticas y económicas, y por eso al final todos nos vamos a tener que ir fuera de España a los tribunales internacionales para que se tenga esto en cuenta.
Es que yo creo que aquí nos han bombardeado tanto con el autobombo de la gran transición democrática, que lo único que fue lavarles la camisa a los franquistas para que pudieran hacer la transición. Ellos, tranquilamente, no se les ha molestado para nada. Yo cada vez que veo a la nieta de Franco en la televisión me pongo enferma. Es algo increíble.
Pues porque ellos se autoamnistiaron con los pactos de la Moncloa.
Claro,
ellos se autoamnistiaron para que no se les pudiera pedir responsabilidad ni en el presente ni en el futuro. Y eso fue a cambio del tema este de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y de manifestación y de sindicarse. A cambio de eso fue con la complicidad, esa autoamnistía de todos esos criminales y asesinos genocidas, fue con la complicidad de los partidos que eran la derecha oficial, que era el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español. Y así estamos, y claro, esto, en la medida que están implicados tantos, pues es más difícil. Y en España, ¿sabes qué pasa? Que las víctimas del franquismo son tantas, que como son tantísimas y hay tantos implicados, es más difícil. ¿Qué pasa con lo de Valencia? Si en Valencia hubiera una fosa, en vez de 6 inmensas, que son las más grandes de Europa, según Francesco Cossiga, que dime tú a mí, en una ciudad como Valencia, con lo pequeña que es, ¿cómo le hacen unas fosas tan descomunales? Primera pregunta que debieran de empezar a responder esos historiadores que hay por ahí diciendo que no eran 300 víctimas, cuando ya tenemos muchos más de 300 familiares que han reconocido a los suyos, pero bueno, da igual, o sea, de alguna manera hay que justificar las cosas. Pues que expliquen, que empiecen por ejemplo explicando eso, y que empiecen explicando otras cosas, que es que ya creo que ya toca, que estamos en el 2009, hace 33 años que se murió Franco, y que ya que dejen de focalizar en temas como García Lorca para que esté todo el mundo pendiente, y así no se habla de las otras víctimas, y que se diga ya el porqué. Porque no, es que no estamos ya a los tribunales internacionales. Yo creo, bueno, sí que lo saben, claro, que si no, ¿para qué fuimos a la Audiencia Nacional?
Claro.
¿Para qué nos hemos ido a otros sitios? Nos hemos ido porque lo que estamos haciendo es cumplir y agotar la jurisdicción española para alargarnos fuera. No sé si sacaremos algo, ¿no? Pero al menos se hablará, porque es que ni se habla del asunto.
Se hablará. Bueno, de Buenos Aires, ¿a dónde fuiste?
Bueno, a llegar a Buenos Aires el invierno aquel me sentó mal.
¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
Llegué, me parece que el 12 de julio,
que hacía un frío espantoso, junio y julio,
y
para morir.
Un veranito fantástico.
Es invierno. Allá está en el hemisferio sur.
Y cogí de todo. Claro. Cogía hasta fiebres reumáticas y todo. Y entonces, pues claro, muchas cosas que se tenían que haber hecho en ese tiempo no se pudieron hacer. Por lo que después de Buenos Aires, de Buenos Aires, fui a Montevideo. Y lo que había entre medias, pues ahí se quedó.
Claro.
Porque luego seguía aquello. Y luego lo que pasa es que hubo otra cosa que se tuvo que anular porque volví a Paraguay. Porque fui una vez a Asunción y luego volví para otras dos charlas. Y entonces, pues bueno, ya ha sido un no parar, ¿eh? Porque realmente a lo mejor me volvía a Buenos Aires. Bueno, había veces que no, que me iban. Ah, bueno, luego mientras, entre tanto, fui a Misiones.
A la provincia de Misiones, sí, Argentina.
Sí, ya de paso vi las cataratas de Iguazú también.
¡No!
También, también. Y entonces, hombre, claro, y también fui a Jujuy.
Te fuiste al norte.
Claro, es que Misiones está en el norte.
Sí, ya sé. Una pregunta, Amparo. Supongo que ya hablando de lo que estabas hablando y de la última que llevas, obviamente la ley de punto final, tanto de Argentina, debe salir mucho. ¿Cómo ves tú la diferencia de abordar de aquí a allí un tema que tiene muchas cosas en común, pero también tiene muchas diferencias, ¿no?
Hombre, en principio, desde luego allí había una voluntad política de Alfonsín, yo creo, de abrir todo aquello y de que empezara que se juzgara a los asesinos aquellos. Había sido además lo de la guerra de las Malvinas y ellos, digamos, que tenían unas condiciones por las que pudieron empezar a abordar, ¿no?, el tema de juzgar a los represores. Sí que es cierto que el verdadero juicio no hace más que posponerlo, porque el juicio de la ESMA, estando yo allí, lo han vuelto a aplazar.
Claro.
Y parece que está la gente como muy desesperada, pero sí que es cierto que se han juzgado a muchos, ¿no? Es la diferencia fundamental que veo, que aquí no hay voluntad política para nada de que se juzgue, de que se haga justicia. No de que se juzgue, porque aquí no estamos pidiendo a nadie que se haga venganza de nada, estamos pidiendo justicia.
Justicia.
Estamos pidiendo una cosa muy fácil, que yo creo que todo el mundo la entiende. Estamos pidiendo que las leyes que hay, ya que se dicen que son el pilar de la sociedad democrática y que se apliquen a todos por igual, que se apliquen también a ellos. Fíjate si es sencillo, que se apliquen las leyes a todos por igual, nada más. En realidad esa es nuestra reivindicación. Si tú esto lo llevas a no sé, digamos, a lo mínimo, toda la lucha que estamos llevando es eso, la aplicación de la ley a todos. Porque es que da la impresión que los genocidas españoles son los más guapos que los del resto del planeta.
Deben de serlo, porque vamos, aquí no ha pasado nada,
aquí hay cientos de miles de muertos, tenemos desaparecidos tirados por los barrancos, las cunetas, las minas, los pozos, las fosas de los cementerios, tenemos a todo el mundo tirado por ahí, y ya sabéis todos que entre varias asociaciones logramos presentar en la Audiencia Nacional 156.000 casos de desaparecidos documentados, que cifra como esa no hay en el mundo hoy por hoy, pues, y todos sabemos que lo que se documenta es solo la punta del iceberg.
Bueno, como el eje conductor de esta charla es tu viaje, antes de movernos, andábamos por la provincia de Jujuy, vamos a ir a un corte y volvemos enseguida y seguimos trasladándonos. Ya venimos.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito serían vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo si algún día viera la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo.
Estamos en el programa de Mujeres Libres de Radio Clara, en el 104.4 de la FM. Si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, te fuiste, estás por el litoral, por el Paraná, te fuiste para arriba. Y
bueno, fíjate, a Iguazú, claro, ya, ya esto, ya Jujuy, fui como viajera, vaya, a verlo, ¿no? A verlo. Y de ahí ya me volví otra vez para Buenos Aires. Y de aquí ya es cuando fui a Montevideo, que aquello fue como ir al balneario para mí, en Montevideo y tal, porque como Buenos Aires es una ciudad tan loca,
tan enorme,
pues, y tan inmensa, para mí es inabordable. Como yo soy de aquí, pues esto es pequeño, ¿no? Y aquí hay tantas ciudades en el mismo Buenos Aires, son muchos Buenos Aires, y aquello pues era para mí una cosa inabordable y tal. Y entonces, pues claro, Montevideo, que es una ciudad muy recogida, la mar está presente por todos lados, tiene esa arquitectura tan, no sé, tan acogedora, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente que conocía a mí, que era una gente, claro, mucho menos... la ciudad, es que yo creo que la ciudad de alguna manera también a las personas que viven en ella las influye muchísimo. Entonces, la locura que es Buenos Aires influye en sus habitantes, ¿no? Al mismo tiempo que ese equilibrio y esa armonía que hay en Montevideo, pues yo creo que también la gente de aquí lo tiene, más aparte que vi que era una gente toda súper culta en Montevideo. Y entonces allí, claro, conocí además a personajes, pues no sé, que son de impactar un montón, ¿no? Antiguos tupamaros, de los que habían hecho los túneles y todas aquellas cosas. Y bueno, pues claro, sí que en Montevideo estuve allí una semana y me gustó muchísimo. Y además allí se portaron muy bien conmigo, porque me hicieron un despliegue informativo que no me lo podía yo ni creer, desde la Radio Nacional Uruguaya, en el programa, que me entrevistaron en directo en el programa de máxima audiencia, yo qué sé, y un periódico y una entrevista que me hizo una periodista que se llama Ina Godoy en un periódico de allí, que yo creo que es la mejor que me han hecho hasta hoy. Y no sé, luego también había en otro periódico, luego me enviaron más cosas. No sé, en una semana no paré allí yo en Montevideo.
No llegó.
Y luego conocí a un personaje increíble que estaba en el barrio este del Cerro, en Montevideo.
En el Cerro.
Que se llama Beto, que tenía una librería, era un anarquista de aquellos de toda la vida, de esos que te cuentan ellos las cosas a ti, por supuesto que te las cuentan, te las quieren contar y te las cuentan, o sea, tú te vas de allí con las cosas sabidas, faltaría más, ¿no? Y entonces todo en Montevideo me parecía como fuera de realidad, de tanto que me gustó, ¿no? Y ya pues ya de allí ya... ya fui a, creo que a Asunción, la primera vez.
Que ¿qué viajecita? Montevideo, Asunción.
Bueno, es que de Montevideo iba a Buenos Aires. Sí. Y luego ya de Buenos Aires me fui a Asunción. Y allí conocí a todos los compañeros y compañeras de la comuna, que era todo gente encantadora, todos ellos, ¿no? O sea, cómo trabajó esa gente para, en una ciudad como Asunción, lograr una charla como aquella, que además estaba llenísimo de gente, ¿no? Y lo mismo. Y conocí a una chica que era de Zaragoza, que es de Zaragoza, que vive allí en Asunción, y que además está en un programa de radio, de una radio libre, allí en Asunción.
A todos los españoles y las que he conocido que se han ido estos últimos años por allá, en distintos planes, cooperantes, por su cuenta, o que se quedan. Se quedan, vienen aquí a ver cómo regularizan las cosas y se van, y se quedan por allá.
Es que yo también
digo que el movimiento de ideas, el movimiento de la cabeza de la gente.
No, es que, bueno, hay unas situaciones muy complicadas, sí, en estos países, sí, sí, sí. Muy difíciles. También lo que nos cuentan aquí de allí también es mentira. O sea, no es cierto que allí la gente, todo eso pase porque la gente no se mueve. O sea, yo no sé ni en cuántas manifestaciones he podido estar en Buenos Aires. A ver, los de Terrabusi, los de...
Bueno, todos los días.
Todos los días la zona esta de Callao, Congreso, Avenida de Mayo,
el centro de Buenos
todos
Aires.
Los días está cortada. Porque todos los días allí hay del orden de a lo mejor 3 o 4 movilizaciones diferentes. Pues claro, como hay tantas crisis... Pues
y con refuerzo social, con apoyo...
¡Miles de personas!
Sí, y sin pedirle permiso a la policía, por favor, no, por favor.
Los piqueteros que llaman, que son, claro, los que protegen la manifestación, y ya está. La marcha que llaman ellos, y allí se colocan y corren, claro, la Panamericana, claro, esa de Buenos Aires, sí, y además montan allí... quilombo, porque se entra a Buenos Aires por la Panamericana, van los obreros de Terrabusi, la cortan.
Ellos organizan, ellos son los que organizan la movilización. La gente acá no entiende, ¿cómo vas a pedirle a la policía permiso?
No, aquí que va, aquí va la gente y quedan a tal hora en la plaza del Congreso, y se acaban.
¿Qué está creyendo?
Y cortan Callao, y cortar Callao,
ya me devolvés la vida. Porque realmente las movilizaciones en este país me tienen, sí, la cabeza dada vuelta.
Porque no, son romerías.
Aquí no hay movilizaciones. Y sobre todo cuando se ponen a cantar y a bailar. A mí me mira, ¿qué quieres que te diga? Lo siento.
No sé, allí también van.
Nos estamos quejando, pero hay bastantes propuestas en esta ciudad de que para no molestar nos lleven al cauce del río, que lo van a hacer un manifestómetro. Nos vamos allí, nos vamos bajando de sangre, no estamos a nadie, ni cortamos el tráfico, claro, ni perturbamos la paz de los niños de
bien. Un estadio,
el estadio tiene que jugar al fútbol y no lo podemos ultrajar con nuestras reclamaciones. Al cauce del río.
A lo mejor es el camino, ¿verdad? Para ir a la plaza del Congreso y Callao y Avenida de Mayo. Sí. Estar haciendo manifestaciones en
Yo creo que sí, hay que sacudirlo un poco. Las ideas a la gente y los pies, y los pies.
Pero hay que saber muchas cosas para tener esa capacidad, y nosotros necesitamos que nos enjalden mucho más antes.
Eso es como la ranita que está bañándose en una olla, le encienden el fuego y
va despacito
hasta que no se da cuenta la pobre, le ponen tan ya el fuego y ya está tan cansada que al final se cuece. Pues así es lo que nos está pasando a nosotros.
Me pareció una alegoría perfecta. Fantástica. De lo que nos está ocurriendo.
Eso
lo
hemos visto
hace demasiado tiempo.
Es lo que nos está alegoría.
La última manifestación que estaba en Buenos Aires era la de mujeres, que era sobre el aborto.
Claro.
La movilización que hubo, y allí estábamos.
¿Cuánta gente ahí?
Miles, de verdad. O sea, yo es que esto ya no soy capaz de ponerme a contar. Pero toda la plaza esta de Mayo estaba a tope, y luego la Avenida de Mayo, Astilla, hasta llegar al Congreso, y era lleno de gente. O sea, yo creo que todavía... Ya estaban en 7 de julio y a una
9 de julio.
Digo 9 de julio y todavía había gente en la Plaza Mayo. O sea,
pedazo de manifestación.
Sí, y además había hombres y mujeres, y muy bien. Y era lo del aborto, pero ya sabes que en Argentina no hay ley del aborto,
no.
Porque ha llegado la han vetado, igual que han vetado la ley.
No, si la iglesia también tiene poder. O sea, lo que pasa es que la gente sigue respondiendo.
Sí, no. Y hay los colchoneros, que la gente va y se va con sus colchones a la manifestación y le diga, ¿no?
Bueno.
Y todo es que es todos los días. Si tú querías ir, no te hacía falta leer los periódicos en Buenos Aires. Tú te ibas a las 9 o las 10 de la mañana allí al cruce de Callao con Congreso y ya te encontrarías con todas las que había.
Si además allí va la policía y el ejército con tanques de esos que llevan arriba esos chismes que hay para disparar ametralladoras y todo.
Sí, sí.
Y tiran y disparan, ¿eh? Y no te creas tú
como
que es
real, con balas.
Con balas y que es el primero que matan estando yo allí. Mira, cada 28 horas la policía mata a una persona en Argentina.
Ahora le llaman gatillo fácil, sí. Normalmente era represión, ahora es gatillo fácil. Pero
ahora estamos en democracia, no puede ser.
Claro, pero lo que quiero decir es que la gente me hace gracia cuando me dicen, claro, salen porque son más movilizos, salen y pueden protestar y pueden, perdón, que la gente hoy en Buenos Aires sabe que sale a la calle y que le puede costar el pellejo.
Lo saben.
Pero es que igual.
Es lo que dice Emilia, es democracia y hay que moderar el lenguaje. Ya no hay víctimas de guerra, hay efectos secundarios.
Sí, colaterales.
Colaterales, perdón.
Daños colaterales.
Daños colaterales, efectivamente.
Y daños colaterales es la vida y la muerte de las personas. Esos son los daños colaterales. Sí. Igual bueno, que si hablan de siniestralidad laboral.
Sí.
Y eso supone, y cuando dicen, ha subido la siniestralidad laboral, pues eso es que han muerto más obreros en el trabajo por incumplir los patrones, las medidas de seguridad. Pero detrás de esa palabra no hay nombres, no hay personas, no hay familias, no hay criaturas que se han quedado sin su padre o sin su madre, no hay víctimas, no hay entierros donde van ministros, no hay nada de nada.
No, claro que
ni tan
no.
Siquiera van los dirigentes de los
no, sindicatos. No, claro que no.
Nada. Es la siniestralidad laboral. Es decir, una cosa.
Claro, las mujeres muertas, que es violencia de género, pues
violencia,
¿no, señora?
De género.
Es un asesinato puro y duro. Y encima con premeditación, porque es que lo he tenido en mi casa. Claro. Lo he tenido en mi casa y ha llegado el momento en que me ha asesinado cuando a él le ha parecido.
Claro.
Es que es muy fuerte, ¿eh?, el lenguaje, lo que se está haciendo con él, y la gente se lo traga. Lo peor es que se lo traga.
Pues daños colaterales es eso.
Daños colaterales. Sí, sí, ya son daños colaterales, no es más. Sí.
Bueno, ¿por qué impactó tanto Paraguay?
La verdad es que me dejó totalmente impactada Paraguay. Bueno, primero que cuando empecé a conocer la historia de Paraguay, lo que es la ignorancia, que no sabemos, por lo menos yo.
Ese gran perdido.
No sabía, o sea, no tenía ni idea de lo que había sido Paraguay. Yo cuando empecé a leer y vi que era en 1870 el país más avanzado de toda la América Latina. No tenía analfabetismo. No tenía producía cero.
Tenía el
primer ferrocarril de todo el continente. Tenían fábricas de todo tipo. Cultivaban, bueno, tremendo, tremendo. Claro, a los ingleses no les interesaba porque era un competidor y además no podían hacer negocios con ellos porque es que se autoabastecían. Eran lo que se dice ahora tanto esto.
¿Autosuficientes?
No, autosuficientes no. Sostenibles. O sea, tenían una economía sostenible, vivían ellos tan ricamente y no necesitaban del imperialismo inglés ni de nadie. Entonces, bueno, que pagaron a argentinos y a brasileños. Primero fueron a una provincia de Uruguay, a Paysandú, y allí hicieron un genocidio porque apoyaban a Paraguay. Y después fueron a Paraguay. Y entonces mataron a todos los niños mayores de 10 años.
Niños varones.
Arrasaron, quemaron sus campos, les volaron todos los puentes, les destruyeron las fábricas, les robaron el territorio, porque lo que es la provincia argentina de Formosa era Uruguay, era Paraguay. Y parte de la de Misiones también era Paraguay.
Eran las misiones jesuíticas.
Sí. Se llaman misiones por las misiones de los jesuitas. Y luego los brasileños igual se quedaron hasta el Mato Grosso, porque está el Mato Grosso que le llaman el Mato Grosso paraguayo y el Mato Grosso brasileño. O sea, les descabezaron de manera que no han vuelto a levantar cabeza. Sin embargo, entras en Paraguay y hay un algo ahí que te lo dice, que te dice que hay un algo. Es como Lisboa. Vas a Lisboa, no lo ves, pero algo sientes, que algo hay ahí en el ambiente, no sé cómo explicarlo, pero eso se nota nada más llegar a Paraguay. Y entonces, por ejemplo, los paraguayos es una gente que tienen un oído musical tremendo. Todos saben tocar un instrumento, todos saben cantar. Los mejores especialistas de arpa del mundo son paraguayos. Y quien dice eso dice muchas cosas. Los masacraron, pero sobrevivieron. Y claro, quienes sobrevivieron fueron las mujeres,
todas violadas además por los argentinos y por los brasileños. Y evidentemente que luego han intentado, las mujeres son las que sacan adelante al país y a las criaturas, se quedan con los niños pequeños, ellas solas, ahí ya te apañarás. Y claro, pues las feministas, por ejemplo, actualmente tienen mucha fuerza en Paraguay, más que nadie, porque claro, es que aún queda eso, que fueron ellas las que sacaron adelante el país, y lo siguen sacando, ¿eh? O sea, en este momento. Y luego pues están los guaraníes allí, que les machacan por todos lados, a toda hora les están obligando a hacer los desplazamientos. Con el gobierno de Lugo y todo incluido tan progresista, bueno, pues van a los guaraníes y los desplazan para quitarles los campos y sembrar la soja transgénica. Y cuando no se van, pues entonces les echan lo que se llama los agrotóxicos, que en vez de fumigar las cosechas, les fumigan a ellos. Y no había que no mueran varios. Y están haciendo un genocidio con los guaraníes.
Y no pasa nada. Y nadie, los medios no dicen nada.
Nadie lo dice. No salen ni en los periódicos.
Claro. No, pero ¿tú sabías que había habido un genocidio en Paraguay? Yo no acabo de enterarme. Me acabo de desayunar. Estoy impresionadísima. Porque van a hablar de genocidio de los guaraníes. Sí. Ni siquiera.
Pero también se está haciendo un genocidio con los mapuches, también lo he visto eso. Claro, que los guaraníes lo tienen peor. Sí. Y luego los mapuches lo tienen peor en Chile que en Argentina.
Sí.
Y eso, pero bueno, lo de Paraguay es impresionante. Yo, bueno, cuando la primera vez que entré en Ciudad del Este, que entré casualmente...
A la triple frontera.
Sí.
Triple frontera.
La triple frontera. La sensación que tuve...
En la frontera de Paraguay, Brasil y Argentina,
sí. Era esa sensación de tan irreal aquello, tanto que dije, seguro que todo esto no existe y que por la noche lo desmontan, y si yo me quedo suficiente tiempo veré como todo desaparece y al día siguiente por la mañana lo vuelven a poner.
Es un decorado.
Sí, parecía un decorado, pero no, pero al mismo tiempo es que era la vida aquello, ¿no? Era como la representación de la vida. Yo no sé, yo creo que pocos sitios me han impresionado tanto como Ciudad.
Sí, ya se nota que vienes realmente impactada.
Y luego me invitaron a ir a Asunción y yo creía que estaba soñando, ¿no? No me podía creer que me...
Cuando me dijiste que ibas a Asunción de Paraguay, dije, Amparo, ¿dónde vas?
Sí. Buah, pero es que todo lo que dicen, pues como tanto, todo mentira también. Pues sí. Eso, la gente es acogedora, educadísima. Esto...
son muy dulces los paraguayos.
Sí, además no vas con la neura esa del bolso sujeto, que lo mismo te atracan, ¿no? Más tranquilamente, y a mí no pasa, hombre, pasará, porque en todos lados pasa, porque a mí hay mucho hambre, ¿eh? La gente lo está pasando muy mal. Mira, una cosa que me interesa estando en Asunción, que hay una asociación de niños trabajadores.
Sí.
Que se considera normal.
Sí, en vez de ir a la escuela es normal que los niños trabajen. Entonces hay organizaciones de niños trabajadores que luchan y por sus derechos. O sea, fíjate. Pero eso todavía viene de que como asesinaron a tantos. Tú fíjate, si aquí en España los efectos de la Inquisición aún no se han ido y son 400 años, pues tú imagínate allí que hace ciento y pocos años. Pues claro, eso todavía está pendiente. De hecho, a los argentinos los llaman los curetas.
Sí.
En Paraguay
no lo pueden ver.
Nadie habla, la palabra argentino ni se nombra, no. Y entonces el por qué el curepa viene de, es una palabra guaraní que eran unos protectores que llevaban en las piernas los del ejército argentino, que siempre lo llevaban lleno de sangre. Entonces viene de cerdo, sangre y no sé qué. Y de ahí viene curepa. Y entonces yo, mira, me consolaba porque yo iba al mercado número 4 de allí, de Asunción, de la calle Perú, que hay unos mercados van numerados que hablan guaraní, porque en Paraguay todo el mundo habla guaraní. Y entonces decía, aún veo yo que estaban a otros más que a mí y tal, porque allí en función del acento que te veían te cobraban una cosa u otra. Y entonces veía que los argentinos les cobraban más que a los españoles.
Sí, sí.
Y yo decía, bueno,
todavía. No,
sí, a los argentinos no los pueden ver. En Buenos Aires, ¿quién está subido a los andamios en la construcción?
Pues,
fundamentalmente paraguayos y bolivianos. El gran exilio silencioso son paraguayos y bolivianos.
2 millones de paraguayos, sí, hay viviendo en Buenos Aires, que están en
las, no se ven, es terrible. Es terrible.
Y también es que, claro, Buenos Aires también hay 2 millones o 3 también de uruguayos.
baja mucha gente de Bolivia y de Perú, y van a ciudades pues como Buenos Aires, como Rosario, como van a donde pueden los pobres, porque la verdad es que la situación es muy difícil y la gente mira que se lo lucha, ¿eh? Pero yo creo que el G20 ha decidido que eso desaparece, igual que decidieron que desaparecía África, no sé. Pero bueno, mira, estuve en la fábrica Zanón y
allí, en Neuquén.
En Neuquén, y entonces también pues es una esperanza, ¿no? Y bueno, y en el Hotel Bauen en Buenos Aires y tal.
Está tomada,
¿no? Es una empresa recuperada que llaman ellos. Y entonces, claro,
hay muchos intentos de volverlos a captar por los antiguos empresarios y sin embargo no lo consiguen. Es decir, la gente se ha puesto firme.
Como han tenido que luchar con la justicia.
Y luchan,
y siguen todos los días y hacen guerra. Y en el Hotel Bauen jamás lo dejan solo, siempre hay como una especie de puesto de guardia de los compañeros, porque saben que no pueden irse noche y día,
y de compañeros de otros sitios que van, y porque hay una especie de guardia organizada para ir, y tú estás en el Hotel Bauen y allí dices, bueno, para el capitalismo no hace falta aquí para nada, porque esto funciona estupendamente. La gente entra y sale de la cafetería como si entrase en la cafetería de cualquier
otro. Es un hotel muy grande en pleno centro de Buenos Aires.
Y la gente, pues, es exactamente igual. O la fábrica, por ejemplo, Zanón, pues la fábrica Zanón, fíjate, ahí la tienes creando puestos de trabajo en plena crisis cuando todos lo están cerrando. Y bueno, apagaron las deudas que tenía la empresa con el gas, con no sé qué tal, se negaron a pagarle a los bancos, claro, porque esas no eran deudas de los trabajadores. Y bueno, pues iban a suprimir varias líneas de la fábrica y sin embargo se han quedado todas, han abierto la nueva, han creado puestos de trabajo, y dices, bueno, esto está autogestionado y aquí para qué quieren a los capitalistas. No es cierto que los trabajadores no puedan asumirlo todo. Perfectamente, allí ellos ya se lo tienen organizado, lleva gente a Italia porque hay fábricas italianas, ellos ya se organizan de manera que todos los trabajadores de la fábrica puedan ocupar todos los puestos de trabajo que hay en la fábrica. Se rotan. Y en el Hotel Bauen lo mismo. El que ves hoy a lo mejor allí limpiando, que están continuamente porque es un sitio súper limpio y todo, pues es a lo mejor el mes que viene lo ves en el... en el ese de gestión del hotel, o sea, ellos se arreglan perfectamente y es verdad, lo que no sabes lo aprendes, porque yo no he tenido oportunidad de saber casi nada y cuando he necesitado saber algo, mira si no lo he aprendido poco, pues igual le pasa a todo el mundo.
¿Cuántos recuerdos?
Sí, te has quedado un poquito así embarrada.
Porque aquí estamos hablando de muchas cosas conocidas. Bueno, seguramente que vas a volver a otros programas. Pues ya tenemos que entrar en los detalles. Ahí ya tenemos que entrar en los detalles. ¿Cómo viste el debate de ideas a nivel del anarquismo?
Pues sí, es verdad que hay un debate ahora mismo y yo creo que
mucha gente clave, joven,
¿no? Sí, mucha gente más joven, que claro, no ve claro pues las formas que a lo mejor lo ven la gente pues de otras épocas, de otras edades.
Hay un llamado. A ver, ¿tenemos un llamado? Hola.
Simplemente soy Juan, simplemente saludaros.
¿Qué tal?
Buenas tardes, excelente toda la historia que nos está contando Amparo, de primera mano, nada que ver con todo lo que a diario oímos en los desinformativos y en la prensa. Muy muy directo y muy sincero.
Muchas gracias.
Bueno, Amparo, y nada, a seguir.
Muchas gracias.
Y a ti, hasta luego.
Gracias, chao. Juan, tiene un programa además aquí en Radio Clara y te felicita. Porque nos han faltado auriculares, entonces estamos retransmitiendo los mensajes. Te felicita y le gusta mucho todo lo que estás contando. Y bueno.
Bueno, pues yo lo que quiero es que se conozca también lo que pasó allí, ¿no? Lo que pasó aquí, lo que pasó allí, porque yo he estado allí 5 meses y de alguna manera pues ya me siento un poco... no me siento desvinculada de todo aquello, ¿no?
Volveremos. Tenemos que organizar un viaje colectivo.
Uy.
Yo la llevo.
Yo me muero de ganas.
Bueno, y yo creo que meternos a hablar de otras cosas, ya nos quedan 5 o 3 minutitos. Amparo, vas a volver.
Bueno, si me...
No es una pregunta, es una afirmación. ¿Eh? Es una afirmación, ah, vas a volver.
Bueno, bueno.
Así que te invitamos y lo iremos viendo en próximos programas y hablaremos así más detalladamente. Yo personalmente te agradezco muchísimo, sé que llegaste el domingo, sé que es un pateo, el idioma bien porteño, es un pateo llegar de un viaje de Buenos Aires, de Argentina, con la cantidad de horas de avión que son y que hoy estés acá, y te agradezco enormemente que hayas venido a compartir tu recién llegada a Valencia con nosotras. Te agradezco todos los regalitos, todas las cosas que tenemos para leer por ahí. ¿Y tomaste mate?
Es que yo ya tomaba mate de antes.
Ah, bueno.
Porque lo tomaba, porque yo no sé si lo sabéis, que en los montes de Siria se cultiva
sí,
y se
toma sí,
el
mate. Sí, lo sé, lo sé.
Y como yo tengo una amiga que
claro,
es siria, pues sí, allí me aficioné.
¿Tomaste mate en Paraguay?
Sí,
porque el mate frío,
el tereré,
es espantoso. Yo la verdad, el mate
no,
frío,
bueno,
sí, pero
el calor que hace allí,
porque tenías calor, porque claro, si no tomar tereré,
no, pero cuando hace esa calor y además esa cosa sí, que hace una sauna, atención, y los mosquitos picando,
pica,
entonces, claro.
Bueno, estás comprometida entonces a una tarde de mate, bizcochitos y a contarme mucho.
Bueno.
Y nosotras, como ya estamos ahí, gracias Pepa.
Gracias a vosotros.
Y vos también estás comprometida, que
sí, sí,
tenemos otro tema por ahí pendiente.
Muchos.
Muchísimas gracias a las dos.
A vosotras.
Y nosotras volvemos el miércoles que viene con Acción Directa. Muchas gracias. Chao.
Esto es del bar que les cayó, nada más llegar.